Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles viene Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Con noticias del mundo de la salud, novedades. Comenzamos hablando sobre avances, lo hemos dicho, lo contado, hemos avanzado algo también hace unos minutos contra el cáncer de piel, aunque los casos de melanoma aumentan en España durante el último año. Se acaban de presentar esos datos y también los resultados de una vacuna eficaz contra algunos de esos tumores. ¿Cómo es esta vacuna?
Fíjate, una vacuna contra el cáncer parece un poco extraño, ¿no?
¿Sí?
Porque estamos acostumbrados a escuchar, a ponernos, a utilizar vacunas contra las infecciones. Decimos, bueno, evidentemente la contra la gripe. Sabemos que la genera un virus y nosotros conocemos cuáles son los antígenos que ese virus produce en nuestro cuerpo, es decir, las sustancias que generan una reacción inmunitaria, y somos capaces también de educar a nuestro cuerpo para que fabrique anticuerpos contra esas sustancias y nos defienda de ella. Eso es una vacuna, fundamentalmente, una forma de introducir a nuestro cuerpo el recuerdo de una sustancia que active el sistema inmunitario, los anticuerpos. Desde hace décadas se lleva pensando en que a lo mejor al cáncer se le podría atacar de la misma manera. Es decir, educar a nuestro cuerpo a que cuando aparece la célula tumoral por primera vez, el cuerpo reaccione contra ella, genere anticuerpos, entre comillas, y lo combata. Y hay algunas pruebas en relación a ello que demuestran que se podría hacer, que se podría generar ese tipo de vacunación contra el cáncer. Pero contra el melanoma en concreto, contra ese tipo de cáncer tan agresivo, no había todavía un ensayo clínico con humanos suficientemente eficaz y con éxito. Y es lo que se acaba de presentar en la revista Nature, dos ensayos en concreto de dos laboratorios, dos centros de investigación independientes, con dos tipos de vacunación, de terapia, de inmunología contra el cáncer de piel. Consiste fundamentalmente primero en extraer las moléculas que producen las mutaciones de las células que van a generar el cáncer. Se han utilizado, por tanto, pacientes que ya tenían muchas mutaciones de estas células, es decir, que ya tenían o un alto riesgo de padecer cáncer o ya lo estaban padeciendo, el melanoma. Con ese conocimiento genético se puede confeccionar un instrumento, una terapia
preventivo o de tratamiento.
De tratamiento, pero que funciona como las vacunas preventivas.
Ya.
Porque lo que han conseguido es, de los 23 pacientes de una de las pruebas y unos 30 de la segunda, pues han conseguido que en todos los casos o bien remita del todo el cáncer o bien por lo menos se mantenga estable después de 25 meses. 25 meses después de haberse suministrado la vacuna. Es decir, que nosotros conocemos hoy los datos, han sido publicados hoy, pero la investigación comenzó hace más de 2 años. Y ahora es cuando tenemos esos resultados. Por lo tanto, un paso muy importante para una de las vías más prometedoras que tiene la oncología, que es la inmunoterapia contra el cáncer. Es decir,
¿pero se va a vender esta vacuna? ¿Se va?
Bueno, todavía está en fase 1 de ensayos clínicos con seres humanos. Sí. Tiene que pasar la fase 2 y la fase 3. Son diferentes ensayos.
¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo?
Nunca se sabe, pero no menos de 5 años.
No menos de 5 años.
Probablemente.
Bastante tiempo antes de 5 años se encontraban los sapiens y los neandertales, ¿o no?
Algo más, sí. Más de 5 años. Sí.
¿Pero se encontraban o no se encontraban?
Bueno, hoy sabemos que nuestros genes, sobre todo si somos de procedencia euroasiática,
como los aquí presentes,
claro, pues puede que tengan rastros de genes de neandertal.
Sí.
Eso demuestra que efectivamente hubo convivencia carnal
algunos
entre
lo
los neandertales
lo llevan en la mirada,
y los sapiens, o entre las neandertalas y los sapiens, o las sapiens y los neandertales. No se dice así. Pero bueno, quiere decir que ambas especies
convivieron
y se cruzaron.
Sí.
Y se pensaba que lo hicieron hace relativamente poco, hace 30.000, 40.000 años. Pero ahora se ha descubierto el fémur de un neandertal de hace 120.000 años.
Un fémur de 120.000 años.
Sí, ha sido desenterrado en unas excavaciones paleontológicas en Alemania.
¿Cómo está ese fémur?
Bueno, está bastante bien conservado.
Sí.
Por lo menos lo suficientemente bien conservado como para que se pueda estudiar el ADN que lleva dentro.
Correcto.
Y sobre todo el ADN mitocondrial, del que ya hemos hablado aquí alguna vez. Ya, queridos niños, deberíais saber lo que es el ADN mitocondrial.
A ver, define.
Es decir, el ADN
define,
que está
profesor.
En las mitocondrias de las células, que son como las fábricas de energía de la célula.
Correcto.
En el exterior de la célula, que es muy poquito porque el 90% del ADN está en el núcleo de las células, pero ese porcentaje pequeño es muy importante porque procede solo de nuestras madres. Todo nuestro ADN mitocondrial lo recibimos solo de nuestra madre. Por lo tanto, se puede ir tirando del hilo de ese ADN mitocondrial y conocer la historia evolutiva de las mujeres, de las hembras de una especie, si son animales, hasta tiempos inmemoriales, más de 120.000, 120.000, 200.000 años. El estudio de este fémur ha demostrado que ya hace más de 200.000 años existían genes humanos modernos,
sí,
en los neandertales. Es decir, que antes de lo que pensábamos ya había habido cruce entre Homo sapiens y neandertales. Y esto plantea una polémica
seria. Lo sigue habiendo, ¿eh?
Sí, sí, lo sigue habiendo. Bueno, los neandertales eran... Tenemos muy mala imagen de los neandertales.
Es verdad.
Pero eran tipos inteligentes, adaptados a su entorno, y posiblemente pasarían por el metro de una gran ciudad europea y no nos enteraríamos de que es un neandertal si iba vestido con chaqueta y corbata, por ejemplo.
¿Qué tal gritaban?
Gritaban menos que algunos humanos hoy en día, ¿eh?
Ah, sí, a ver. Dale, dale el grito. ¿Esto qué es?
Claro, ¿no?
Esto es tenis.
¿Tenis?
Tenis, sí.
Y de vez en cuando...
Gente gritando. Deja el partido, déjalo.
Ay, ese, de fondo.
Entonces, dices que ahora se estudia el grito de los tenistas.
Sí, pero...
Que no son neandertales ni...
No, mucho menos. Son grandes atletas contemporáneos.
Pero habéis puesto los científicos a estudiar el grito. ¿Por qué pasa esto?
Pues, fíjate.
Tú mírame.
Ese, por ejemplo. El grito mítico de un tenista, de una tenista en este caso.
Sí.
Ahora que estamos en medio de Wimbledon,
sí,
se ha estudiado en la calidad de los gritos, de
los aullidos, de los gemidos, compañía de
como queráis llamarlo, de los movimientos guturales, de la glotis, de los tenistas, de 23 tenistas muy conocidos, de los mejores, de los más conocidos del mundo. Entre ellos ha estudiado, por ejemplo, el sonido de los gritos de Rafa Nadal.
¿Sí?
Y se ha estudiado, en una investigación de unos científicos británicos, el tono, la frecuencia, el volumen de estos sonidos. Y con una finalidad, y es saber si indican algo, si dan algún tipo de información. Y parece que sí la dan. Porque han sido capaces estos científicos, solamente escuchando la tonalidad y el volumen de los gritos, de adivinar cuál de los dos jugadores va a ganar el partido.
¿Ah, sí?
Sí. Esto, y con un porcentaje de acierto... No exactamente, el que tenga una serie de características muy concretas...
¿Hasta ese punto se analiza el grito?
Sí, 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 de frecuencia, de tono y de volumen. Bueno, parece ser que estos gritos, igual que los gritos de cualquier especie animal, cuando nos comunicamos, pues tienen que ver con nuestro estado de ánimo, con nuestro estado físico, con la cantidad de oxígeno que estamos consumiendo, con la fortaleza, con el cansancio. Todos esos valores, puestos en un programa informático, determinan la probabilidad de ganar o de perder de un jugador. De manera que solamente estudiando esto y con una maquinita, un ordenador, pues ha podido predecir en una buena cantidad de casos cuál de los dos iba a ganar. Y más curioso, incluso se ha puesto a otros jugadores,
sí,
el sonido de contrincantes sin ver quiénes eran,
sí,
y han identificado si ese contrincante tenía las de ganar o las de perder. Es decir, que entre ellos mismos los tenistas, de manera inconsciente,
sí,
porque posiblemente no lo estudien, aunque quizá después de esta investigación lo introduzcan en los entrenamientos, el estudio del grito del, sí, contrario, los tenistas de alguna manera inconscientemente saben cómo se encuentra el otro a través de los gritos que profiere.